Oye, pero qué gusto de escucharlos, que verlos. Estamos en una nueva edición de Carta Ciudadana. Antes de saludar a nuestros contertulios y a nuestra contertulia, quiero saludar, haciendo un cambio estructural, a nuestras auditoras y auditores que nos sintonizan en nuestro programa Carta Ciudadana. Atento, Andrés, que te voy a dar un pase en cualquier minuto. Radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, en Osorno, el Facebook, País Lobo, Prensa, País Lobo.cl, nuestro podcast. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, en Radio Pirque, tocayo, a usted que le gusta tanto, Radio
Bien.
Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Andrés, ¿estás por ahí?
Por acá estamos.
Don Andrés, tenemos nuestro canal de YouTube, Carta Ciudadana. ¿De qué manera la gente puede ver el programa y de qué manera se puede suscribir, mi querido colega?
Así es, tenemos el canal de YouTube, como tú bien dices, Felipe. Usted ingresa a YouTube en cualquiera de sus dispositivos, hasta en el televisor puede ingresar, busca Carta Ciudadana ahí en el buscador y
Muy bien.
pincha, le va a aparecer de los primeros el canal y le pedimos, por supuesto, humildemente que se suscriban, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y puedan ver todos los videos, comentar, darle like, reaccionar, difundir y todas esas cosas que hoy en día se pueden hacer a través de YouTube. Así que eso es cuanto
Oye,
puedo informar desde la capital del reino.
André, pero esa suscripción te da, por ejemplo, derecho a conocer las corbatas de Alberto Lavé, de conocer el fondo de Luis Felipe Mujica en Pirque, de conocer los cientos y miles de seguidores que tiene la Erika Muñoz, a compartir un partido de golf con Matías Moreno. ¿Qué derecho te da, digamos? ¿Cuál es el plus? ¿Cuál es el extra?
Sí, mira, estamos haciendo las tratativas para incluir todo eso, ¿ah? Vamos a empezar a hablar con los panelistas, qué nos pueden ofrecer ellos a la gente que
Sí.
comente, que le den like, así que vamos a ir ahí
Exacto.
haciendo todo,
Muy bien.
todas las negociaciones pertinentes.
Oye,
Y un bono de descuento en la
André.
salud, en la farmacia Salud Madre Tierra.
Buena idea.
Buena idea.
Atento. Oye,
Partamos por
pero
ahí.
André, hay una cosa hoy día que es más emblemática que un fondo, que todo el resto, la corbata, ¿no? Y mire, y muy bien ahí la está usando André para los efectos de representar
Ahí lo
lo que
tenemos.
Hoy día,
aquello. Ahí
en un
está.
gesto revolucionario, Alberto Lavé no va con
Exacto,
corbata.
exacto. Se sacó la corbata hoy día, Alberto. Una
Un día
locura. Hoy
cambiando de corbata todo el día de ayer y hoy día es viernes, así que por ningún motivo voy a usar corbata.
Muy bien.
Es como para
Bueno.
chasconearse, dices tú, Alberto. Un
Exactamente.
poquito.
No, 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 tal vez
Claro.
no es la palabra
En una
indicada,
de esas,
Erika. No es la
no,
palabra
en una de esas es
indicada.
por, en una
Desordenar,
de esas porque sin
desordenar.
corbata a lo mejor tengo la oportunidad de ser presidente de la República.
Claro,
Bien,
La
don
única
Andrés,
diferencia.
la única
Está bien,
diferencia,
mira.
oye,
Yo
pero
iba a
tengo
decir.
un demérito para ello, que estoy titulado de abogado. Entonces no calzo. No cumplo todos
Claro,
los requisitos.
está
Claro.
sobrecalificado, Alberto, como se
Cumplo
dice.
uno, no cumplo el otro.
Yo iba a
Broma
decir que
aparte,
probablemente.
señores, broma, broma.
Yo iba a decir que Alberto probablemente venía del Encuentro Nacional de la PYME.
Claro.
Increpó el
No, yo
presidente.
voy
¿Y
y
la
tengo que ir
Constitución
al
cuándo le
encuentro.
gritó al presidente?
Claro, oye, si tengo que ir al Encuentro Nacional de la PYME, con mayor razón voy de corbata, porque si voy de corbata a los matrimonios, a cosas importantes, a hacer clases a la universidad, obvio que si me reúno con las PYME o con sindicatos, quien sea, voy de corbata, porque es mucho más importante, o tan importante.
Oye, Erika, yo sé que tú estás en... ¿dónde estás? ¿Estás en Punta Arenas, Erika, con tanto
No
viento?
les puedo
¿Dónde estás?
contar o no, estoy súper contenta
¿Ya?
a esta hora. Ustedes
¿Ya?
saben que yo soy dirigente, que trabajo en una fundación que participa con dirigentes sociales y esta
¿Ya?
hora ando en los cerros de Valparaíso. Por eso el viento que huele el
Mira,
pelo, ustedes saben que Valparaíso
¿en
siempre
qué
tiene viento.
cerro? Oye, ¿podrías parar un
Estamos.
poco, Erika? ¿Podrías parar un poquito
Mira,
y no caminar
mira.
tanto? Un poquito, ahí nomás, ya. Y quédate ahí un
Ahí.
segundo, ya. ¿Y en qué cerro, como te dice Matías?
Estamos en el Cerro Cordillera. Voy bajando
Cerro
por la calle
Cordillera.
Chaparro, en el Cerro Cordillera, para
Buenísimo.
los amigos que nos están escuchando. Vinimos hoy día a apoyar a un grupo a un club de senescentes, así se llama, Club de Senescentes. Estamos
¿Ya?
apoyando a los adultos mayores que nos hace tanta falta seguir tomando contacto con nuestra gente. Yo, es increíble cuando uno llega a lugares como clubes de adulto mayor, centros de madre, incluso club de jóvenes, club de juveniles, y se queja, ¿saben de qué? de que solo en campaña les golpean la puerta, que solo en campaña, cuando la gente necesita un voto, necesita apoyo para algo, los vienen a ver, y que después nadie se acuerda de ellos. Y ellos quieren que uno venga, se tome un tecito, si se juntan en la mañana un desayunito, en la tarde uno se cita, y lo escuche. Compartamos, nos riamos, hablemos de actualidad, y pucha que nos hace tan bien. Ojalá de verdad mucha gente se motivara a visitar sobre todo los clubes de adultos mayores, porque es increíble la cantidad de adultos mayores muy abandonados que tenemos. Y estas son instancias para conocer gente tan linda, y las experiencias de vida que ellos te cuentan te fortalecen tanto. Así que sí, yo se los cuento con muchas ganas, bueno, y muy... Sí, para todos los que nos escuchan, dense un tiempo de acercarse. No necesariamente tienen que llevar algo. A veces ellos no quieren, ellos la mayor parte de las veces no quieren que le lleven regalos, quieren que le lleven su presencia. Un momento para compartir. Así que súper bien.
Oye, Erika, y como diría el mago Valdivia y mi amigo Julio César Rodríguez, con respeto, ¿tú estabas en el Cerro Cordillera en busca de tu amor?
No, po, yo ya perdí la esperanza de seguir buscando. No,
la esperanza es lo último que se pierde, Erika, por favor. Alberto Lavé, un galán de tomo y lomo, te puede dar clase magistral después. ¿Sí o no, Alberto? No.
Pero sin ninguna clase magistral, pero por ningún motivo pierde la esperanza, menos siendo buena moza y joven. Simpático, además, inteligente, dedicado, además, y mejor, completísimo.
Estoy escribiendo, estoy tomando nota.
Oye, si no estuviera casado, estaría tirando el lazo, te fijas. No me pescaría la Erika Pana, pero...
¿eh? Alberto, por favor, que lindo me claro, vas a sonrojar.
Exacto, una cosa es que la Erika te dé bola, pero otra bonita, cosa es que tú intentes, Alberto. Una cosa no tiene que ver con la otra.
Si no estuvieras casado... Ya estaríamos cenando en alguna parte.
No digas que toma, en el cerro.
Andaríamos los dos con los cerros de Valparaíso viendo la gente.
En el funicular. De la mano. Perdón. Erika. Me llegó a congelar la Erika. Toca yo, hable, por favor.
Pero Erika, pídele una plaza a ese club senescente ahí a algunos de los que estamos aquí, los tertulios, con tertulios. Nunca sabes. Felipe. ¿Estáis haciendo cola?
¿Eh? Oh, tranquilo. Oye, saludamos a don Matías Moreno, que está con nosotros, como diría mi mamá, pero este niño parece escolar, digamos, tan joven y... Matías, bienvenido. Alberto, bienvenido. Luis Felipe Mujica, bienvenido. Erika Muñoz, gracias. Bienvenida. Esto es Carta Ciudadana de día viernes. Quisimos empezar distinto el programa. Erika, ¿tú vas a seguir haciendo este recorrido? Bueno, ahí vamos. Porque la Erika ahí cortó un poco el audio porque se filtraba un poquito el audio del viento, que por supuesto golpea el cerro de Valparaíso.
Así que yo voy a estar conectada, voy a tratar de llegar a un lugar donde haya menos viento para poder hablar.
Mientras te vas moviendo, Erika, te pido por favor que corte el audio para evitar algún problema técnico ahí. Muchas gracias, Erika. Bueno, tocayo, ¿tenemos noticia positiva este día viernes 21 de octubre?
Sí, por supuesto.
Este diálogo está más arreglado que cajón de tomate, todos los viernes decimos lo mismo. Pero bueno, la gente igual le espera, la gente espera este diálogo.
Yo insisto que el día debes partir siempre con noticias positivas.
Bueno, vas a tener que estar todos los días en el programa tocando.
Bueno, o darle la tarea.
Vas a tener que hacer un esfuerzo para que esté en el programa.
Yo quiero ver el lado positivo del 18 de octubre, porque hay un lado tremendamente negativo, pero también es un positivo. De partida, que hayan habido menos eventos, pero para mí lo más importante es el cambio de discurso de nuestras autoridades y que empecemos a condenar la lesera esta de toda la delincuencia. Además, el fiscal nacional de alguna manera también redujo la acusación bastante poco acertada del presidente de hablar de violaciones sexuales a los carabineros, y que dijo que solo habían habido 3 juicios orales, que traté de investigar y no sé en qué resultado quedaron, pero entiendo que no hay nada, ¿ya? Entonces, pero yo saco esa parte positiva porque yo creo de que Chile va a ir poco a poco mejorando. Yo creo que la locura en que vivimos va racionalizándose. Uno está viendo otras conversaciones. De hecho, las condiciones de borde que están colocando, llámalo como quiera, ya no tienen nada que ver a lo que el apruebo proponía y ya se acerca bastante más a una realidad. Así que
Tocayo, pero lo de las buenas noticias apunta aquí al de lo del 18 de octubre, a las palabras, a los discursos, a eso.
Sí, yo creo que hay una actitud. Bueno, es que las conversaciones crean realidad, dicen. Y eso creo que es absolutamente cierto y se empieza a ver otro nivel de conversación. Muy lamentable lo que ha ocurrido. Muy lamentable que todavía hay gente haciendo este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que el presidente Gabriel Boric iba a salir a dar, comillas, disculpa a Puente Alto y darle un apoyo a Puente Alto por todos los desastres y desmanes que desgraciadamente hubieron y que no solo el día 18, sino que también el día 19, con asalto al mismo supermercado que fue asaltado.
Saqueo.
Ya el 18. Entonces, yo digo, claro, podemos gritar y gritar sobre la cosa negativa, pero yo miro positivamente de que está entrándose a un área en la cual ya la condena a la violencia es mayor, no la suficiente. Yo creo que todavía queda gente por condenar la violencia, y es cierto, son palabras y pocos hechos, pero esto parte con las palabras, ¿ya? Y veo incluso congresales proponiendo nuevas leyes de migración, cosa que era todo lo contrario hace algún tiempo. Entonces yo digo, wow, hay cosas que están pasando en positivo.
Alberto y sí, Erika le quieren hacer una bajadita. A ver, sí, dale.
Solo termino con esto, que claro que esto toma tiempo. Construir cuesta mucho más que destruir. Entonces se destruyó este país en forma muy rápida y volver a construirlo va a costar. Pero lo importante es la primera piedra, y creo que ya hay síntomas de que la gente está gritando a viva voz el orden, el aseo y seguridad.
Sí, de hecho, Luis Felipe, qué importante el tema migratorio y cómo ha sido el tratamiento que se ha dado, porque yo que ejerzo bastante en esa práctica, hay una normativa, un decreto supremo, el número 177, que salió en junio del 2022. Es decir, que igual en cuanto a políticas migratorias tenemos un tratamiento legislativo relativamente reciente, y ha significado también una gran piedra en el zapato para aquellos extranjeros que han ingresado por pasos no habilitados al país. Porque ahora la regulación migratoria que se está dando por parte del Departamento de Extranjería está mucho más estricta. En caso de trabajo se prohíbe a rajatabla el trabajo irregular por parte de estas personas y se dificulta la regularización en caso de que no ingresen con una residencia temporaria, una residencia de trabajo. Y en este caso lo que busca al final el legislador chileno es evitar lo que ocurrió mucho tiempo, que eran y son también, porque siguen ocurriendo, los ingresos por pasos no habilitados.
Que son bastantes.
Sí, y uno pensaría, Felipe, no, el paso no habilitado es pasar por el desierto y una cosa de locos, pero también hay buses que se encargan de realizar trayectos determinados, sí, y de burlar ciertos controles de policía de investigaciones para hacer ingresos de familias enteras.
Hay tantos pasos... pasos, digamos, ilegales en el norte de Chile, que si hay una estimación del número, o sea, ni siquiera tienen, claro, el número exacto, porque es tanto a la posibilidad que existe que ni siquiera lo tienes, numerado. Son algo así como, te dicen, son más o menos no sé qué, son aproximadamente tanto, y son muchos más porque no tienes cómo. Entonces,
pero bueno, si tenemos 4.000 kilómetros de frontera, imagínate.
Es complicado.
Muy complicado. Ya, algo que quiera agregar usted, don Alberto, por lo del 18 de octubre que planteaba el tocayo acá.
A ver, sí, no cabe duda que es positivo que cuando has tenido un desastre mayor, hoy día el desastre sea menor, pero sigue siendo un desastre. Y sobre todo que para la gente que lo sufre. Porque claro, uno, gracias a Dios, no le ha tocado, está en la casa, pero la señora que le asaltaron el supermercado, el local, porque ni siquiera supermercado. Hoy día, bueno, ya no con 18 de octubre, pero sí es un poco de lo mismo. Venía oyendo en la radio que ayer parece incendiar unas casas en Contulmo, no sé qué, que son de gente modesta, de profesores y qué sé yo. Y no sé si es la primera o la segunda casa, pero al final del día es un desorden que está bien. Yo estoy de acuerdo, la ministra dijo también que había que darle más fuerza, ¿no es cierto?, al uso incluso de las armas por parte de carabineros. Bueno, pero no es que yo quiera que eso necesariamente se haga, pero que el Estado cumpla su rol de control y de establecimiento del Estado de Derecho. Eso es lo primero para que podamos sentarnos a conversar y para que podamos andar tranquilos por la calle. Y eso, sí, está bien las palabras, me parece bien. Y ojalá vayan a los hechos. Tú mismo lo decías, Luis Felipe. Vayamos a los hechos y rápido. Mucho más rápido que tener una nueva constitución. Una nueva constitución la vamos a tener, Dios quiera que muy buena, y lo antes posible, pero no necesariamente hay que esperar una nueva constitución para poner orden. Si se me está incendiando la casa, yo no tengo por qué, ¿no es cierto?, esperar, no sé, que llegue ni siquiera los bomberos, o que tengo que empezar desde ya a poner el orden necesario inicial. Y eso es fundamental.
A propósito, los bomberos están en plena campaña del Cuerpo de Bomberos Santiago, y el sábado pasado me tocó conversar porque, bueno, yo tengo parientes bomberos, en fin, yo soy bien preguntón, no sé si ustedes se habían dado cuenta, y a la salida de un supermercado,
no, para
ahí
nada.
En, gracias Alberto, te lo agradezco, te estás desayunando con lo que te estoy diciendo.
Ahí pero en, absolutamente,
claro.
Era otro Felipe Vidal que yo conocía, pero bueno.
Te sorprendiste,
otro los cambios. Te buena noticia, Luis Felipe, qué buena noticia. Otra más. Entonces, la gran noticia del viernes.
Exacto. Podríamos haber partido por ahí. Bueno, y le pregunté a un voluntario de la Primera Santiago. La Primera Santiago está ahí, ahí en José Miguel de la Barra, en el centro. Y estaba a la salida de un supermercado en Vitacura con Alonso Córdoba, casi esquina Alonso Córdoba, un poquito más arriba. Estaba de las 9 de la mañana y eran las 1 y media de la tarde. Llevaba 15 mil pesos recaudados. Eso es lo más parecido a una burla.
Nada, claro.
Y eso es una muestra que lamentablemente creo,
no nos interesa.
Lo conversé el otro día. Hay un nivel de desconfianza de la gente con las campañas. Y esto no es nuevo, el chileno se puso desconfiado y desconfía de todo, incluso de los bomberos, que son la institución mejor valorada y que ustedes saben, para el estallido, cuando estaban estas manifestaciones y venían los carros y la gente se abría y los bomberos podían llegar a los lugares que se estaban quemando o que habían quemado en rigor. Bueno, en fin, solo quería hacer un pequeño paréntesis, así que las personas que nos están escuchando, que tienen la posibilidad de poder colaborar con poco, da lo mismo, pero colaborar con los bomberos es muy importante, porque como dice la campaña, salvar vidas tiene un costo, vale. Hay que comprar equipo, hay que renovar los carros, los cascos, los equipos autónomos de aire comprimido, las cotonas antiflama, todo eso tiene un altísimo costo. Entonces, bueno, además es parte del desarrollo, digamos, los países, mientras mayor desarrollo hay, lejos de lo que la gente podría pensar, una casona o un sitio en el centro, lamentablemente se quema en una hora, y se extinguió el incendio y se acabó. El problema son edificios en altura, condominio, fábrica, industria, y eso requiere trabajo bomberos. Pero bueno, no quiero latear, solo quería...
Yo aprovecho que tengo que pasar ahí, Felipe. Permiso.
Pero Matías, por favor,
sí,
no faltaba más.
En realidad, porque no es solo la Primera de Santiago la que está en campaña, el Cuerpo de Bomberos...
No, yo busqué un ejemplo.
El país,
el Cuerpo de Santiago, sí, son 22
claro, compañías. Porque yo tengo un primo hermano que también es bombero acá en la octava de Viña del Mar, y es distinto ver la labor de afuera, donde uno sabe, claro, que es un esfuerzo extralimitado que realizan, sobre todo para apagar un incendio, para controlar fuegos, pero también en general para salvar vidas, de repente... una colisión de automóviles, están los bomberos, una persona que está encerrada en su casa y no se sabe nada hace 3 días, están los bomberos, y a ellos les toca hacer muchas veces la primera línea frente a problemas humanos súper fuertes, y yo no creo que sea precisamente la desconfianza respecto a la poca concurrencia que ha tenido monetariamente estas campañas, sino quizás también que el chileno anda con menos efectivo, y muchas veces las alcancías, si se fuesen reemplazando por un sistema quizás de pago en línea, pudiesen recibir también un poco más de dinero.
No, si con pago en línea, si lo de la primera era con pago en línea.
¡Ah, miércoles!
Entonces, sí, pero igual.
Yo voy a ocupar otra palabra. Yo creo que una mezcla de miseria humana, porque estamos hablando de una comuna pudiente, miseria humana, y lo digo con todas sus letras, desconfianza, y también puede ser falta de caja, no sé, también, pero digamos.
Y falta de
conciencia. Ahí es donde uno dice: si tú le preguntas a 10 personas con caja, ¿qué opinan de los bomberos? Yo te diría que los 10 le van a rendir pleitesía, pero a la hora de los que hubo, no sé cuántos de esos 10, claro, pero bueno, es parte de la realidad nomás, pero solo quiero hacer un llamado porque hay que aprovechar los medios de comunicación, creo yo, y yo en ese sentido no me pierdo, yo con los bomberos siempre, cuadrado siempre, y sobre todo, y ojo a Matías, tú hablaste de los bomberos de Viña y los bomberos de Valparaíso, mi abuelo que fue voluntario del Cuerpo de Bomberos Santiago, director honorario, se 75 años como bombero, comandante del Cuerpo de Bomberos Santiago, nada más y nada menos, para el incendio en La Moneda, el 11 de septiembre del 73, mi abuelo siempre decía, los bomberos más valientes de Chile son los de Valparaíso y Viña, por los cerros. Y trabajar ahí, ahí sí que hay que tener, ahí sí que hay que tener pantalones, ¿eh?
Oye, Felipe, pero le doy otro consejo. Tema ahí que le agrego, que es la falta de conciencia. Y la verdad es que mucha gente, y yo me incluía, que no tenía muy consciente lo que hacían los bomberos hasta que lo sufrí en carne propia y tuve un amago incendio en mi casa. Y de ahí, donde hay bomberos, yo paro y doy de todas maneras, porque los vi en acción y tomé conciencia lo que era. Así que ahí también hay un cuento.
Y como dice Matías, de cosas chiquititas, de cosas que uno cree que no son tan importantes para uno de afuera, pero para una persona, por ejemplo, que se le escapa un gato y se sube un árbol, que lo hemos visto mil veces como el ejemplo, o un choque pequeño, con un trauma pequeño. Bueno, los bomberos ocupan todo profesionalismo para zanjar la emergencia. Don Alberto, disculpe.
Felipe, es que yo iba a agregar, a pesar de que suene como sarcástico, que lo que tienen que hacer la campaña es precisamente eso, de que ellos normalmente son los que rescatan los gatos, ¿no es cierto?, animales. ¿Y por qué? Porque hoy día valen más los animales que las personas. Entonces, efectivamente, por ahí pueden obtener mucho más si destacan ese punto, en vez de que destaquen que salva a las personas, que apagan los incendios, etc. Lamentablemente.
Yo entiendo tu ironía, pero efectivamente para muchas personas sus animales es su vida, son sus hijos.
Sin duda, es parte importante, yo lo destaco. Pero claro, no es más entonces, que la vida de ella, no es más que la vida de la persona.
No, pero está bien, pero eso es la relativización de un grupo de personas, pero que no son parte de los bomberos, digamos.
No, por
lo que te quiero decir es que si hay un amago de incendio, como le pasó a Luis Felipe Mujica, si hay un accidente de tránsito, no estoy hablando de cosas tremendas.
No, y muchos accidentes de tránsito.
Con pequeño trauma, que se te escama que tiene un escape de gas, en fin. Bueno, los bomberos actúan con rapidez y profesionalismo, igual que como si fuera un incendio gigante, eso es lo que te quiero decir.
Así es, estoy totalmente de acuerdo, es así.
Y para eso, bueno, para eso tienen que tener recursos,
sí,
que se los autogestionan, que reciben parte del Estado, pero que la autogestión no les alcanza, ¿no?
Así es.
Voy con otra positiva.
Vamos.
El Poder Judicial.
Vamos.
Le dieron 40 años al hombre, o 45, ya ni me acuerdo.
45.
Al hombre bomba. Uh-huh. Y yo no encuentro una vuelta a la razón que es digno de destacar. Costó pillarlo y todo, pero ese tipo de penas como que nos habíamos acostumbrado a no verla de esa distancia. Así que yo lo encuentro, también me pongo de pie para aplaudir que en una de esas hasta el Poder Judicial está tomando razón de la vuelta a la cordura. Don Alberto, usted que y el señor abogado, ¿qué opinan?
Y a propósito de lo mismo, pasó un hecho noticioso el jueves, que yo por lo menos no creo en coincidencias, pero lo que se intentó hacer ahí en el edificio del Grupo Angelini en el Golf tiene necesariamente que ver con la condena a este lobo solitario que le dieron 45 años por el atentado al expresidente ejecutivo Codelco, Oscar Landerreche, y la intentona de ataque al expresidente del directorio del Metro, Luis de Grange. No es coincidencia, no puede ser coincidencia.
No es coincidencia.
Matías, mira, por favor.
Yo espero que los tribunales, no sé, el Poder Judicial cumpla con su rol, que a veces lo ha cumplido, pero no siempre, muchas veces no lo ha cumplido, al dejar libre a gente que claramente, ¿no es cierto?, está en una situación y lo han pillado infragante incluso, y los dejan libre o los dejan con una cárcel previa, los dejan, ¿no es cierto?, firmando o libertad en su casa, en su hogar. Y cosas que, en fin, no es que uno quiera mano dura, pero tiene que haber una mano que sea firme, para que se sepa que el Estado no permite, ni en la policía, ni en el Poder Judicial, ni en las autoridades de distinto orden, no permite que la gente ande cometiendo delitos en las calles, asaltando, quemando y matando o tirando piedras. No corresponde. Eso hay que atacarlo.
Ahora, ahí también demuestra la capacidad investigativa para llegar a este lobo solitario. ¿Eh?
De hecho, sí. Yo conversaba en la mesa, conversaba en la mesa con la familia y salió ese dato de que la Policía de Investigaciones de Chile, con Carabineros de Chile, es una de los regímenes policiales, una de las instituciones conocida mundialmente por tener un buen nivel de persecución y cierre de casos, encontrando personas, por ejemplo, de alta complejidad como en esta. Ahora, respecto precisamente de la materia judicial, porque acá lo que vemos 45 años, sin lugar a dudas, una pena ejemplificadora. Y yo, como profesor, y lo he conversado con mis alumnos de ética, siempre hay una discordia entre cuando se hace ejemplo a la persona aplicando una pena muy alta, pero en esta clase de ocasiones, cuando se evidencia un acto terrorista de este calibre, es que yo creo que una pena de esta índole está totalmente bien aplicada. Está totalmente bien aplicada y en lo personal yo creo que no debiese existir chance de optar a beneficio extracarcelario ni nada que la buena conducta pueda ayudar a abreviar la aplicación de esa pena, porque de ese modo también es como se respeta un régimen punible de carácter judicial como el que tenemos en el país.
Perdón, tocayo, le tiro la pelota, pero muy cortito. Él igual, me imagino, y te lo pregunto de verdad porque no lo sé, tal vez debería, pero no lo sé, él igual podría eventualmente postular a ese beneficio, digamos, cuando cumpla la mitad de la condena y si tiene...
Dos tercios de pena, Felipe.
¿Perdón?
Dos tercios de pena.
Dos tercios, ya. Aunque sea el delito por el cual a él se le condenó,
si no me
equivoco, ¿tiene ese beneficio?
Sí, si no me equivoco, por ejemplo, en este caso se aplican los dos tercios. Hay otra clase de delitos donde se puede optar desde antes a beneficio extracarcelario. Ya. Pero un acto terrorista de esta índole debiese ser mínimo dos tercios de pena, sino imposible de solicitarse, pero hay algo que es la dignidad humana, que es lo que al final...
Ah, por cierto, no, si eso es... Y por lo tanto, Matías, sí. Solo depende el beneficio, no tiene que ver entonces sí a algunos y no a otros, sino que sí a todos, pero... cumpliendo, dependiendo el delito, la mitad, los dos tercios, en fin, ahí varía, digamos, el beneficio, ¿no?
También, sí, hay distintos criterios, pero dependiendo de la clase de delito principalmente y del bien jurídico protegido que se transgrede con la comisión de este delito.
Ya, entiendo. Tocayo, por favor.
Ya que estamos en clase, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Matías dice de que solo en este caso la pena debe ser ejemplarizadora?
No dije solo en este caso.
Espera, es un caso como este, digamos. ¿Por qué? Claro, porque yo creo de que las penas siempre deben tener un carácter disuasivo. Y en la medida de que uno sube los castigos por los delitos, la verdad es que los delitos bajan. Entonces, y es porque de alguna manera sube la disuasión. ¿Qué es lo que ha pasado con Carabineros que dicen que tienen que ir con armas?
¿Pero esto es una pregunta?
No, es una pregunta. Pero
lo mismo, está contestando solo.
No. Es que me causa extrañeza que se hable que solo para unos casos, que para mí debería ser siempre la disuasión, porque mira lo que pasó en Carabineros, que le dijeron no a las armas duras, o qué sé yo, y aumentaron la cantidad de todo. ¿Por qué? Porque se acabó la disuasión. Entonces digo, ¿por qué tú dices eso? Ahí está la pregunta, Tocayo.
Matías, sí. Pero no sé, yo creo que Matías no dijo eso, pero bueno, ahí está,
no,
ahí está
la pregunta. Voy a defender ese punto de igual manera, aunque no es un 100% propio. Sí creo que es importante hacer un hincapié a esta crítica que yo también hago al activismo judicial muchas veces cuando hay medios masivos de comunicación interviniendo y sobre todo la opinión pública encima de los magistrados. Como pudimos observar, por ejemplo, en el caso de Martín Pradenas, cuando existe la audiencia de control de detención y se solicitan las medidas cautelares, en primera instancia el magistrado que conocía en esa causa rechazó la prisión preventiva como... porque de partida la prisión preventiva es la medida cautelar última ratio y más gravosa que se va a aplicar, y prefirió determinar otra en el momento que durase el plazo investigativo para formalizar. Luego, al día siguiente, esto explotó en las noticias, en las redes sociales, se fue a apelar, se cambió al magistrado y se terminó dictando la prisión preventiva. Y lo que me preocupa a mí es la presión de la opinión pública al momento de tomar una decisión de privar de libertad a una persona. Y eso afecta, no digo que no se aplique la pena, Luis Felipe, pero sí digo que se tenga un criterio humano al momento de hacerlo y no buscar que la opinión pública y la prensa siga sumando años y años conforme al apetito ciudadano. Ese es mi
o restando, sumando o restando años.
Depende perdón, para dónde. Pero voy a tener que nuevamente salir a defender al gremio, pero perdón, pero no le sigamos echando la culpa a la prensa. Perdona, Matías, pero que no se nos olvide que la labor de la prensa no es ser relacionado al público, ni el poder judicial, ni el poder ejecutivo, ni el poder legislativo, ni de las grandes empresas, ni de las pequeñas empresas, ni de las menores empresas. La pega de la prensa es contrarrestar el poder.
De acuerdo.
Y si la madre de la niña, ya me voy a acordar el apellido, dice que el señor Pradena debería haberse quedado preso, bueno, la prensa presenta el testimonio de la mamá de la niña. O sea, y ahora, pensar que porque la prensa dice eso, el magistrado tuvo que cambiar. Bueno, entonces, la pregunta al revés, mi querido Matías.
No es lo que pienso,
la pregunta.
No es
tú tienes la convicción, no puedes cambiar.
Mi crítica no es contra el activismo, mi crítica es contra el activismo judicial que se deja seducir por las noticias que pueden afectar su carrera judicial en la academia.
Ah, bueno, pero
por ahí va la cosa. ¿Por qué? Porque el periodismo no va a determinar la pena,
pero sino tú dijiste, Felipe,
se aprieta con estas noticias y pasan estas cosas.
Obvio, sí. Pero tú dijiste, Felipe, que la labor de la prensa es contrarrestar el poder. Me parece fantástico, fantástico que así sea, pero no siempre contrarresta el poder, muchas veces va con el poder. Y lamentablemente a veces va con otros poderes, poderes económicos, etcétera. Y esto no es toda la prensa, pero hay.
Ah, bueno.
Y eso también, y marca, por eso es que marca.
Defender la prensa independiente.
Absolutamente, totalmente de acuerdo. Y a los periodistas independientes, que por Dios que les cuesta también muchas veces. A veces
los sacan de
canales, de programas, de medios, o los persiguen. Sí, pues, si la vida así.
Lo que pasa es que ahí entramos en otra discusión, porque también es cierto que todos los medios de comunicación tienen intereses.
Sí,
el tema esos son los intereses de las propiedades de los medios, pero de las salas de redacción en ese sentido, en Chile al menos, en Chile, yo hablo por Chile, no hablo por otras partes, la propiedad de los medios de comunicación masivos en Chile tienen claramente una tendencia política. Estoy hablando de la propiedad de los medios. La propiedad de los medios.
Distinto es, ¿dices tú?
Claro, distinto es la libertad que tienen en las salas de redacción. Para ponerlo en un caso, la editorial del diario El Mercurio del día domingo sobre algún tema incluso utiliza otro lenguaje que tú puedes revisar en crónica de política, por ejemplo. Incluso el lenguaje es distinto, claro, porque el que escribió y el editor no está casado con la línea editorial de la propiedad. ¿Me explico?
Sí.
Y eso lo hace también entretenido, por lo menos para mí, sí. No sé para ustedes.
Pero yo creo que aquí en general las editoriales son bastante libre respecto a la propiedad, uno. Y dos,
las líneas editoriales de los diarios lo entrega la propiedad a los medios, te acabo de explicar.
Pero, perdón, y a eso le agrego las redes sociales, que las redes sociales de alguna manera...
Te lo voy a decir de otra manera, Tocayo, pero yo no estoy hablando de las redes sociales, estoy hablando de los diarios. Te lo voy a explicar de otra manera. Para que lo entiendas. La editorial de La Tercera, del diario La Tercera, no la escribe ni la Paula Escobar, ni Daniel Matamala, ni Juan Cristóbal Guarelo. No la escriben ellos.
Pero oye...
Te estoy dando a tres columnistas que no necesariamente van en la línea editorial del diario. Eso es lo que también te quiero decir.
Pero la verdad es que lo que la gente lee son las columnas y no en la línea editorial. Entonces te da una libertad.
La gente lee, si es que lee lo que quiere, puede leer una carta al director, puede leer la editorial, puede leer la crónica.
Mayoritariamente hablando, la verdad es de que lee las columnas. Y la verdad, como tú bien dices, la gente que lee el diario en Chile,
¿de dónde sacaste eso, Tocayo?
Minoría total.
Supuesto que es minoría, pero no digas que solo lee las columnas.
No, yo no he dicho eso.
Cada día,
yo como digo, te acabas de decir, que en general la gente lee mucho más las columnas que el editorial del
diario. Te hago la pregunta al revés. ¿Tú lees el Mercurio?
Sí.
¿Qué lees del Mercurio?
Bueno, obviamente, toda la primera plana, la primera hoja. Las cartas, soy muy copuchento, me encantan
las cartas. Carta al director, bien.
Las cartas al director, ¿ya? ¿Ya? Después las noticias internacionales y las nacionales. Bueno, y también veo la parte económica. Y los días domingos, las columnas me las devoro. Las columnas. La editorial nunca lo he leído, creo yo que no recuerdo, no me interesa. Pero sí,
pues viste, ahí tenés un ejemplo que leíste todo.
Por supuesto, por supuesto. Pero que la editorial marque, yo no creo que marque mucho. No creo, no digo que no.
No, yo no estoy diciendo si marca mucho o marca poco. Yo estoy diciendo que la propiedad de los medios utiliza la editorial para poner ahí su acento. Yo no he dicho si se lee poco o mucho, eso.
Pero
o sea, es más, yo creo que cada vez se lee menos los diarios impresos, digamos.
Sí, yo creo que esa editorial pesa poco, creo yo.
Bueno, no te creas, porque esa editorial está escrita específicamente para quienes leen la editorial, que piensan más o menos igual que la propiedad.
Sí, y la lee, y esa la leen autoridades, la leen determinados políticos, la leen gente influyente, ¿no? La autoridad.
Claro.
La
y mira, te voy a decir otra cosa, que esto no tiene necesariamente que ver con lo que estamos hablando, pero algo. Tampoco se están vendiendo los diarios impresos, incluso el Mercurio, que si tú, por ejemplo, el día domingo ves en el C3 un aviso a toda página del diario del Banco de Chile, y perdón por ocupar el nombre, bueno, lo más probable que si no está, que lo más probable que sí esté, pero si no está, te lo firmo que a contar del siguiente domingo en el C4 va a estar el Banco Santander a toda página. ¿Y por qué? Porque ya no tiene que ver con venta, tiene que ver con influencia. Si está el Banco de Chile en el Mercurio el domingo, yo también tengo que estar.
Yo lo llamo imagen de marca.
Por bueno, supuesto, pues eso es.
Obvio, eso es.
Eso es. Ahora, los medios de comunicación están pasando por un problema aún más complejo, que es que los medios de comunicación en Chile, salvo el Mercurio en algún momento, no solo ganó plata el Mercurio, sino que buscas influir, ¿ok? Y bueno, así es como Carlos Heller se empezó a dar cuenta con Betia, que no está influyendo en Mega, y Álvaro Sallé se empezó a dar cuenta que ni eso le daba con el diario de la Tercera y está quebrado, ¿eh? Porque, y bueno, y Andrónico Luksic, que empezó a fotografiarse paseándose por el metro, escribiendo en las redes sociales, y lejos de transformarse en un influencer, se dio cuenta que con cada cosa que dice le pegan un pencazo. Entonces, bueno, hace rato que quiere vender Canal 13. Y tú me decís, es que Canal 13 está perdiendo plata, es que Canal 13 nunca ganó plata.
Podría comprarlo Carta Ciudadana.
Salvo en la época que lo dirigía el Oro Rodríguez, pero eso bueno, es cuando estaba la Católica.
Bueno,
claro,
Felipe.
Claro, pero cuando estaba la Católica detrás y le pasaba y le pasaba y le pasaba y le pasaba plata.
No.
Comprémoslo en Carta Ciudadana.
Canal 13 fue una muy buena fuente de financiamiento de la universidad durante mucho tiempo, y es más, era el que tapaba el hoyo que traía la Facultad de Medicina con el hospital. Y eso se dio vuelta completamente y fue finalmente el hospital el que dio, y después se dio vuelta nuevamente, y tanto así que tuvieron que vender la mitad del hospital clínico.
Y la Universidad Católica tuvo que venderle el porcentaje mayoritario a Andrónico Luksic.
Por eso digo que
ganar plata en Chile, si tú quieres ganar plata, nunca te compres un medio de comunicación. Si quieres influir, a esta altura ni eso.
Oye,
pero bueno.
¿De dónde viene la fortuna de Agustín Edwards?
Pero tocayo, usted escucha lo que yo le digo, ¿no?
Otra época.
Parece que estamos comprendiendo poco, pero bueno, es otra época.
Pero yo le dije, eso te demuestra, salvo el diario El Mercurio, que no solo influyó, sino que también ganó plata, dije. Pero pues, lo cité. Pero hoy día El Mercurio pierde plata a chorro.
Y la Tercera, en propiedad de los García Domínguez, también ganó plata. También estoy hablando de los años 70 y 80, no sé, ¿ya? Ganó plata. Y respecto a lo del tío Andrónico.
No ganó plata. La verdad, tocayo, no ganó plata.
Pero respecto al tío Andrónico, entiendo yo de que tenía muy mala imagen pública. Y cuando se metió a las redes sociales,
cabal,
la mejoró brutalmente.
Cabal.
No sé si cabal, ¿no?
Sí, pero le pegan todo el tiempo. Pues si yo esto lo tocayo, está reporteado. Andrónico Luksic está hasta acá con Canal 13. Y está hasta acá con Canal 13. No porque pierde plata, sino que porque lo que él creyó que iba a lograr no lo logró.
Bueno, está bien, pero yo creo de que cuando se metió a las redes sociales ganó imagen, mucho más allá que el canal y qué sé yo.
Pero hoy día lo perdió, pero a contar del estallido lo perdió.
Sí, pero creo que es uno de los que tienen muchos seguidores.
Iba bien el hombre, iba bien, pero no, si seguido, oye, seguidores tiene hasta Gonzalo Lacarrera, si el problema no es tener seguidores, el problema es qué tanto, digamos, ¿cómo decirlo? ¿Qué tanta rechazo puedes generar? Porque claro, tú puedes tener miles de seguidores, pero Donald Trump, ¿cuántos millones de seguidores tiene? Si el problema es que él, yo creo que iba muy bien, muy bien, muy bien, viene el estallido y se acabó. Pero bueno, en fin, ¿alguna otra noticia positiva?
Por supuesto que sí. Yo también encuentro que ha habido un vuelco, porque hay una demanda que fue aceptada por doña Nivia contra el lo tenía anotado aquí.
Dame el tema y yo te ayudo.
El Ministerio Público, ¿ya?
¿Sobre?
Sobre el actuar sesgado. Y que
¿de qué punto?
La admitieron de los fallos. Doña Nivia. Nivia, ¿cuánto? Salió hace nada.
Pero ¿a qué te refieres? ¿Pero en qué caso? ¿O en qué casos?
En varios casos en que ha visto sesgo en los juicios y hizo una demanda y fue aceptada. Ella es una mujer abogada.
Perdón, ¿demanda contra el Ministerio Público, Tocayo?
Sí.
No la encuentro. ¿Nivia Fernando o algo así, no?
No. Nivia. ¿No? No es caro, pero bueno,
si Palma, la ex, no.
Está citado a declarar, Giorgio Jackson, el presidente Boric, un montón de gente por actuar sesgado.
Nubia Vivanco,
exactamente, ¿ya? Entiendo que ella es señora de un ex suboficial de carabinero y que lo apostó todo por este cuento. Chuta, lo encuentro que es tirarse contra un poder brutal, encuentro de una valentía salvaje, pero encuentro que es bueno que sepa el poder público que hay contrarrestado, y eso es lo que nos da la Constitución, de que le da el poder a los políticos, pero también lo limita. Y aquí está limitado. Ella está diciendo de que se extralimitaron en sus acciones.
Y yo lo escucho. Erika, ¿estás por ahí, Erika? No sabemos, la Erika se silenció porque se
la llevó el viento. Quiera,
pero bueno, bueno, hablemos del tema constitucional. Tenían reunión ayer, la suspendieron para el lunes, y todo indica, por el reporteo que uno ha hecho, que parece que va a haber plebiscito de entrada. O sea, esto no se soluciona antes de el 2024. ¿Y saben por qué? Porque se empezaron a dar cuenta que en cada día más en las encuestas aparecen los expertos. Entonces, el tema de 100% electa no estaría dentro de del radar ciudadano. Entonces, pues vamos a un plebiscito de entrada. Esa sería la propuesta. Y, bueno, de todas maneras, ocupar de argumento, no sé quién lo ocupó, Álvaro Elizalde, ya la verdad que como leo tanto, no sé quién lo ocupó y reconozco, tal vez me falta rigor, pero lo reconozco, diciendo es que nos hemos juntado muchos días, entonces necesitamos como respirar un poco, a mí me parece de un nivel de, no sé cómo decirlo ya a esta altura, porque
si además nosotros no trabajáramos todos los días,
además que queda como en evidencia que además, con todo respeto, y aquí ustedes saben que yo soy muy crítico de la clase política, sea cual sea el color, el ciudadano los mira a estos caballeros y dice, bueno, ¿y cuándo? ¿Cuándo hacen una propuesta? ¿Van a salir de la trinchera en algún momento? ¿Se van a dejar de pegar de lado y lado? Así que, bueno, lo que parecía que trancaba esto eran los bordes, después era el mecanismo, ahora parece que es plebiscito de entrada. ¿Qué les parece a ustedes? Salvo que ustedes tengan otra información que la quieran compartir.
Bueno, era otra de las noticias que yo tenía, así que está bien, está acorde. Ahora, la verdad es que el plebiscito, lo que viene ahora es cuál es la pregunta. Porque para mí lo razonable es de que esto...
Si lo quiere mixto o lo quiere 100%
electo. Nunca debió haber salido del Congreso, porque tenemos una institucionalidad. Y si no nos sentimos representados, y ellos mismos no se encuentran representados, que renuncien y lo elegimos de nuevo. Pero tener dobles institucionalidad para los mismos objetivos... Me encuentro absolutamente demencial, una pérdida de foco, pérdida de la credibilidad de la institucionalidad y una ineficiencia fiscal brutal. Así que yo, bueno, no me gusta el plebiscito de entrada, salvo que la pregunta sea la adecuada.
Pero yo me imagino que la pregunta sería todo electo o 50% electo y 50% experto en lista, supongo.
No, que debiera ser, ¿quiere nueva constitución o no? Si es sí,
no, pues eso ya está preguntado.
Lo que tú dices. Y si es no, decir, oye, ¿quiere dejar esta o quiere que modifiquen la actual?
No, ¿sí? es que yo creo que cuando se refiere a entrada, no es si quiere o no quiere una nueva constitución, aunque no me extrañaría que dijera eso, pero yo creo que es como la segunda pregunta que se hizo en el plebiscito de entrada del 2020. ¿Usted quiere que quien redacte la constitución, la nueva constitución, sea un ente elegido 100% o la mitad parlamentario y la otra mitad 100%? Y yo creo que en esta pasada no va a ser parlamentario ni elegido, sino que sería elegido un 50% y el otro 50% experto, que me imagino que irán en la lista de los partidos, no sé, yo estoy en el aire, yo no participo en las reuniones de estos caballeros, pero yo interpreto, digamos, lo que bueno, uno lee y escucha, ¿o no?
Sí, ahora, si tú me preguntas cuál es mi opinión, yo te diría, para mí, salir del Congreso es suicidarse, es matar la institucionalidad.
Claro, pero es que por eso digo, porque acá el raspacacho es para los dos grupos, para el socialismo democrático y Apruebo Dignidad y para Chile Vamos, porque los primeros quieren que sea un órgano 100% elegido, y los segundos quieren que sea expertos y 100% elegido, y en ninguna parte están ellos, entonces como están viendo que ellos no marcan nada, marcan menos que un lápiz blanco, deben pensar, oye, y si hacemos un plebiscito de entrada mejor, porque así nos aseguramos, o no, Matías, no sé, yo estoy interpretando.
Sí.
O a lo mejor tú tienes otra idea, Matías, y tú también, Alberto, no sé.
No sé, a mí me molesta lo de Elizalde, o sea, que diga, oye, ¿sabes qué? Démonos un break de esto.
Es que ya no sé si fue la, pero creo que fue. No.
Sí, creo que fue. Eso... Pero mira, a mí, yo te diría que el tema de la nueva constitución, la verdad es que está en una, no sé, en un brete, porque...
En un brete, tal cual. Okay. Esa es la palabra.
¿Pero para qué? Claro, ¿y para qué plebiscito entrar? ¿Para saber si va a tener nueva constitución o no? Eso ya está preguntado. Para si se hace a través de una comisión o no, o con expertos. También yo creo que la gente ya está un poco aburrida y no sabe quién debe hacerla. Pero ya, supongamos, ¿no es cierto?, que se diga mitad experto, mitad no sé qué. Yo vuelvo a que los expertos muchas veces, ¿quiénes son? ¿De qué lado son también? Que al final se dividen políticamente de un lado del otro. Y son expertos en constitución, o son expertos en medio ambiente, son expertos en familia, son expertos en educación, en salud, en pensión, ¿en qué? Porque no es ser experto constitucionalista solamente. Para eso, entreguémosle los puntos que la sociedad quiere y entreguémoselo a un constitucionalista o a un grupo para que lo redacten bien. Y yo creo que más que expertos y todo el asunto, deberían ser grupos de la sociedad, de los movimientos ciudadanos, en que digan, yo quiero pensión buena, pero no solo que quiero pensión buena, ¿cómo hacerlo? Esto es la idea. Ahora redáctelo, un grupo experto, etcétera. Pero, por otro lado, digo yo, el tema, o el, no sé si temor es probablemente tal, es que, al final, muchas de las veces, terminamos con escaños reservados. No, señores, para nadie, ni igualdad entre hombres y mujeres, tampoco. Fíjate que esta igualdad, ¿cuántas veces las mujeres han perdido montones de las elecciones en grupos, en colegios, de abogados, lo que sea, que sacaron mucho más electos que los que al final pudieron quedar porque tenían que tener igualdad? Entonces, o sea, tuvieron que quedar algunas electas fuera. Y con los escaños, tú al final rompes completamente la democracia. ¿Para qué me piden el voto si al final del día deciden los escaños reservados? Entonces se acabó el sistema democrático, se acabó la elección independiente. La elección debe ser un voto, un hombre un voto, y eso con escaños reservados se pierde. Y luego de un hombre en voto debe ser precisamente para determinar que determinadas materias que haya puesto, no sé, el pueblo a través de organizaciones sociales en escena, va a ser esto o lo otro. Va a ser una pensión del Estado, o una pensión mixta, o una pensión de empresas privadas. La salud, lo mismo, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que con los expertos, no solo en constitución, sino que en cada materia, decir cómo se va a hacer cada una de esas materias. Yo creo que esa es la única manera. Ahora, ¿cómo ahora, fácil decirlo, pero cómo hacerlo, llevarlo a la práctica? No es fácil, es un brete.
Yo fíjate, Alberto, sin querer sintetizar tu propuesta, ni criticarla, ni alabarla, esa propuesta que tú estás presentando a mí me parece una propuesta súper racional, una propuesta súper manejable y discutible. Si el problema no está ahí, el problema es que de nuevo y perdón que lo diga, estamos entrampados en que... ¿Ahí nos escucháis? Me perdí un poco, Alberto. Bueno, es que estamos entrampados de nuevo en que, no, porque yo no puedo darte esto porque tú ganás esto. Y si yo te quito esto, yo pierdo esto. Entonces estamos en la misma pelea chica de siempre. Bueno,
Lo haría con los movimientos sociales.
Claro, pero está la otra mirada, que es la que plantea Luis Felipe, y yo en eso estoy con el tocayo, en que, bueno, estos pericos por algo están acá, po. El problema está ellos saben que la gente no quiere que ellos redacten, saben que ellos no quieren que estén ahí, pero resulta que ellos son los que están armando el pastel, po.
En vez de renunciar, como dice Luis Felipe.
Entonces, esto es una locura. Ahora, mi amigo Axel Callis.
Así es.
No, antes de ir con eso, Matías, ¿tú querías decir algo?
No, yo en lo personal creo que la crisis logística que habría en esas circunstancias sería enorme. O sea, acá hay mucha autovía, hay una preferencia, como se dio en el proceso constituyente anterior, de ponerle más énfasis a hacer la comisión en terreno que enfocarse en la propia redacción de normas y que pareciera al final un tour de un viaje estudio desde colegio. Entonces, sí, anda allá, se iban para allá, sacaban un par de fotos y volvían. Pero en síntesis, yo acá segundo lo que dice Luis Felipe Mujica, que también es la visión que tiene la Marcela Cubillo respecto de que no puede salir del Congreso. Allá el proceso constituyente demostró un desacierto en el nivel de debate legislativo y yo considero que las personas más idóneas para eso, aunque al juicio de muchos, no sean representativos y no hagan nada, pero hay algo que no se puede negar y es que ellos tienen ese muñequeo legislativo para alcanzar acuerdos, para dar avance en materia y determinar lo más proporcional respecto a los puntos de encuentro que hay en cada facción.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que terminamos puntos de acuerdo que le interesan a los políticos o a los sectores y no al
público. El problema, Matías, ¿qué hacemos con ejemplos como el de Gonzalo La Carrera, ejemplos como el del Sheriff, la citación a Pancho Malo? Entonces yo, con todo respeto, porque acá los parlamentarios le encanta hacerse los hueones y siempre tirar mierda para el frente. Pero perdona.
Pero Pancho Malo, ¿por qué seguimos dando tribuna a Pancho Malo? Si Pancho Malo
porque
no tiene nada.
¿Quién lo invitó? Porque, bueno, es que ahí está el problema. ¿Quién invitó a Pancho Malo?
Pero un parlamentario.
Entonces, se nos olvida y solo recordamos, no ustedes, los políticos, solo recuerdan a la tía Pikachu, recuerdan este otro. Perdón, pero el espectáculo que se ha dado, esto fue el 4 de septiembre, y estamos a 20 de octubre. Perdón, pero por algo, los ciudadanos en la encuesta no quieren que estos señores sean los que redacten la Constitución, pues.
Exactamente.
Pero tocayo.
Entonces, si perdón, permite, para cerrar, el sí. que a uno legítimamente no le parezca que Pancho Malo esté, que lo invite el senador correspondiente, o que no me interesa en realidad lo que hace Pancho Malo, porque en realidad es una excepción, bueno, eso es lo que uno puede pensar, pues, pero el genérico dice, el que no es ideologizado mira esto y dice, ¿pero qué es esto? ¿Estos son los señores que tienen que resolver lo que los otros payasos no resolvieron? Entonces, claro. Perdónenme, pero...
Y haciendo payasada. No dan confianza.
Tocayo, yo te quiero poner dos cosas. Uno, este Congreso no lleva ni 6 meses o lleva ya 6 meses recién electo y ya tiene ese desprestigio. Y es porque de alguna manera también idealizamos a los que van a llegar. Acuérdate lo que todos los que fueron de la convención, que venían de distintas organizaciones sociales, qué sé yo, todos encantados, hasta que llegaron al inicio de la actividad en la cual le tiraron piedra.
Tocayo, pero se acabó eso. Se acabó. No existen. No está. El problema es ahora.
Una nueva elección va a traer algo parecido y van a terminar con el mismo descrédito de esta del Congreso.
Bueno, eso es lo que estoy diciendo.
Sino que se vayan y elijamos de nuevo con actividad, pero no salgamos de la institucionalidad. Y eso nos va a costar mucho como país.
Bueno, pero lo que pasa es que la institucionalidad está desprestigiada también.
¿Y sabéis cuál es la diferencia, con todo respeto, entre el senador que invita a Pancho Malo, con todo respeto, y Rodrigo Rojas Báez? ¿Sabéis cuál es la única diferencia?
Uno está enfermo de cáncer y el otro no.
No, la única diferencia es que el pelado Báez no existe. Y el senador que está ahora tiene poder legislativo.
Exacto.
Sí, oh. Si la convención se acabó, se terminó, ya no está, no existe. Y en lo que está ahora, se supone que ahora, después de todas las gárgaras que se hicieron legítimamente, de las payasadas que hizo la convención, de las estupideces que hizo la convención, perdónenme, pero el espectáculo que han dado, con todo respeto, ¿eh? Perdónenme, se hablaba, oye, pero viste que no tenían... computadores, oye, no tenían internet, entonces Baradí le echaba la culpa al gobierno, el otro gritaba y no sé qué, espectáculo. ¿Y sí, ustedes claro. se acuerdan cómo fue la primera reunión en el Congreso Nacional? Creo que fue 2 o 3 días después del plebiscito, que algunos parlamentarios decían, no, parece que es la biblioteca. No, 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 en el salón de la Comisión de Constitución es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, siempre los de allá son un asco y nosotros somos los bacanes, porque así se ven ellos, pues, pero vean cómo ve la gente. Insisto, no la ideologizada, la que ve la tele y dice, chú.
Dice chuta.
Pero tenemos que acreditar nuestra institucionalidad, tenemos que acreditar la institución.
Cuando funcionan, Felipe.
Sí, claro, yo acredito todo lo que tú quieras, pero un perico que se autodenomina sheriff, insisto, no es Pelado Bade, ¿eh? No es Rodrigo Rojas Bade, porque ese ya murió, porque todos se quedan pegados. No, estoy hablando de ahora, de los que están con el poder ahora, que se autodenomina sheriff.
Pero, ¿de quién es la culpa? ¿De él o de los que lo eligieron? Aprendamos a elegir.
Bueno, ahí está. Po. Ahí está el señor campante. Erika, ¿tú quieres decir algo? Porque te perdiste en un minuto en el Cerro Cordillera. No está, ahí volvió la Erika. Erika, ¿alguna palabrita por el tema constitucional? Que ya estamos contra el tiempo. ¿Estás ahí, Erika?
No. Parece que se acoquinó con lo que... Parece que se acoquinó con lo que le dije, Felipe.
Ya, no podemos seguir esperando. Erika Muñoz, un abrazo. Alberto Labé, Matías Moreno, Luis Felipe Mujica. Esto fue Carta Ciudadana. Que lo pasen bien el fin de semana. Nos reencontramos el próximo lunes. Que estén muy bien. Chao, chao.
Adiós, que estén bien todos.